¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos en Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM, en el 900 de onda media y en la web cope.es/Vigo. Saludos de Uxía Perdiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con la ayuda de Rodrigo Rodríguez en el mando de la técnica. N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Durante esta jornada se celebrarán diversos actos y eventos, tanto en Vigo como en los distintos concellos de nuestra provincia, poniendo el foco en esta lacra que solo este año se ha cobrado la vida de 37 mujeres en nuestro país, más de 1.000 desde el 2003. Actos y eventos que se prolongarán durante esta semana, incluso a lo largo de este mes. Por ejemplo, sin ir más lejos, este domingo la Federación por la Igualdad de las Mujeres de la provincia de Pontevedra organiza una marcha en Tui en colaboración con la Asociación de Mujeres en Igualdad de este municipio. Asunto sobre el que hablamos ya con la presidenta de FEMUPO, Raquel Touriño. Boa tarde.
Boa tarde, Xuxía, que tal?
Esta marcha un xeito, non, de mostrar a unión das mulleres contra esta lacra, contra a violencia de xénero.
Pois é unha maneira de demostrar o movemento e despois tamén de aunar esforzos, non, todos xuntos, de que a sociedade pois en xeral se una a este tipo de actos e así, bueno, pois conseguir máis forza de toda a sociedade, non só das mulleres que non realmente xa estamos concienciadas, non, a maioría, pero si necesitamos que se sume máis xente, máis sociedade para loitar contra a violencia de xénero.
Aínda que no mes de novembro, como estamos vendo estes días, pois facedes máis actos, máis eventos, a actividade da federación non para ao longo de todo o ano.
Non, a verdade é que, bueno, sí, é certo que gracias tamén aos medios que estades máis activos, pois aumentamos un pouquiño a actividade de novembro, como non podía ser de outro xeito. Os 365 días do ano, ao final, estás traballando, o teléfono te lo activo por a calquer cousa que poida pasar, e a verdade é que a federación non descansa, pero sí, é certo que en novembro pois facemos ese plus para chegar a máis xente.
Levas, Raquel, ao fronte desta asociación de FEMUPO, da federación, 2 anos, máis ou menos. Que puideches vivir durante todo este tempo ao fronte da Federación, de FEMUPO?
Pues mira, si, a verdad que vivín de todo. Chorei, rin, sentime motivada, sentime frustrada. Pasei creo que por todos os estados, pero ao final quedome con que paga a pena, non? Merece a pena invertir tempo, invertir moitas veces, bueno, pois, diñeiro, non? Calquera persoa que estea nunha asociación, nunha federación, sabe que ao final vontade da persoa pois levar a cabo esa finalidade que ten unha asociación ou en este caso a federación, e que eso implica, bueno, pois unha serie de gastos, unha serie de tempo privado que ao final lle pos con todo cariño e con todo amor para intentar axudar a xente. Vivín momentos con vítimas, vivín momentos de frustración porque non conseguíamos que, bueno, pois as vítimas hai que escoitalas, apoialas e acompañalas e teñen o seu tempo, pero claro, a persoa que o ve claro, que está no outro lado, que o ves claro, non, que ten que sair de aí, pois a veces tens que respirar hondo e costa. Entón, bueno, despois ves os resultados, é satisfactorio. Sobre todo, pois, coñecer a moita xente, moitas persoas, moitas mulleres que, como a min, tamén creen neste movimento, están traballando noutras asociacións e que, ademais, se suman a FEMUPO para traballar codo con codo. A verdad que, bueno, solamente podo estar agradecida á Federación e as asociacións que a comparten conmigo de poder liderar este proxecto.
Un proxecto que focaliza moito do seu traballo no medio rural. É importante, non, visibilizar a violencia de xénero neste eido.
Sí, porque ademais no medio rural non se entende moitos tipos de violencia que nos temos asimiladas no rural, sobre todo nas mulleres de mediana edad, ou sea, un poquinho de edad máis avanzada, pois non o entenden así, non, que son mellor unha violencia económica, unha violencia de afastamento de cara á sociedade ou a sociabilizar. Entón, bueno, pois o que pretendemos non é chegar e arrasar, non? Pero sí, al menos, que sexen capaces de identificar que eso que lles está pasando non é o que lles debería de pasar, non? Que se deberían de sentirse ainda máis libres, que non é o normal.
Que repercusión tivo a pandemia na loita contra a violencia de xénero?
Pois a pandemia freou moito a loita, porque ademais pensa que pechamos as vítimas, non, cos seus maltratadores. Claro, se o mellor tiñan durante o día o momento de escape psicolóxico e de estar elas tranquilas, non, de que o marido pois iba a traballar ou a parella iba a traballar ou iba a facer calquer cousa, e demais, pois encerralas con eles pois supuxo perder esas horas, esos momentos dende elas podían o mellor pois replantearse a súa situación e bueno, pois intentar buscar unha solución ou axuda ou ver outro tipo de saída, pero bueno, eso evidentemente non se pudo dar, entón bueno, pois se freou moitísimo. E claro, agora tamén é certo que agora que estamos un pouco máis libres, os casos tamén están saindo máis a luz.
Por último, Raquel, existe aínda medo a chamar ao 016, o teléfono que axuda as vítimas da violencia de xénero?
É que non é só medo, son un cúmulo de situacións que pasan por la cabeza da vítima, non? Ao final temos que pensar que están completamente destrozadas psicolóxicamente. Ao final, o que se ve son os danos físicos, pero psicolóxicamente é brutal como un maltratador pode acabar con unha muller, non? Entón, eu creo que agora que teñen elas, non, de vou a coller o teléfono, pois pásanse de moitas cousas pola cabeza, culpabilidade, conciencia se teñen fillos a cargo, o que dirán, que vou a facer despois. Entón, bueno, súmanse moitísimas preguntas, creo que o que as frea. Entón, por eso é importante o movimento como o de Femupo, non? Sí. Que está todo o rato pois mandando mensaxes de non só de non está soa, non está soa, pero con recursos. O sea, non está soa, pero aquí tes como sair. Non está soa e ademais temos como axudarte, non? O sea, escoitar, apoyar e acompañar, e que sintan esas tres palabras como algo que as vai a guiar ata a saída. Entón, bueno, a chamada de teléfono sí, a mellor poderán a facer, pero despois o complicado é todo o que ven despois cando colgan. Por lo tanto, se non conseguimos que cando colguen den ese paso, non valerá de nada a chamada que acaban de facer.
Raquel Touriño, presidenta da Federación pola Igualdade das Mulleres da provincia de Pontevedra, Femupo. Moitísimas gracias.
Gracias a ti, Uxía.
También esta mañana en Vigo se celebra a lo largo de todo este día, de toda esta jornada, el encuentro virtual Enlaza Vigo 2021, que tendrá como protagonistas, está teniendo como protagonistas, a los alumnos de distintos colegios e institutos de la ciudad olívica. Por la tarde, a las 8, saldrá una manifestación desde Urzaiz, convocada por la plataforma Feminismo Unitario de Vigo. También en los distintos concellos hay hoy actos, en Acañiza, por ejemplo, donde estaremos en un ratito, pues han guardado a las 12 un minuto de silencio. Toda la información de la programación para estos días de los distintos concellos del sur de la provincia la puedes encontrar ya en nuestra web cope.es/Vigo. Un segundo y hablamos de otros asuntos.
Cope Vigo
87.8 FM. En onda media 900.
Marta Fernández Tapias es, al menos hasta la fecha, la única candidata a presidir el Partido Popular de Vigo. El Congreso, recordemos, se celebrará el próximo 18 de diciembre y en estos días pues está dando a conocer sus propuestas y también sus proyectos. Marta Fernández Tapias, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, era un secreto a voces, podríamos decir, ¿no?, que se iba a presentar, todos lo esperábamos, pero ¿qué le motivó a dar el paso adelante?
Bueno, pues lo dije desde el principio, ¿no? Yo llevaba ya unas semanas tomando el pulso al partido, recorriéndome los distritos y escuchando a los militantes, que era la base, ¿no? Dije que hasta que se convocase el Congreso tampoco iba a manifestar, y así lo hice, y que los primeros en conocer mi decisión serían los afiliados. Y realmente fue de eso, de escucharles, de ver la necesidad de aire fresco, la necesidad de ensanchar la base, de un proyecto nuevo, de nuevas ideas, pues fue lo que me hizo dar el paso, ¿no? Con un proyecto, como dije el día de la presentación, que la verdad fue muy emocionante el domingo pasado aquí en los jardines de Monte los Ríos, pues lo que dije fue que resumía en tres palabras lo que yo creía que debíamos de hacer, ¿no? Que es ilusión, que yo creo que es fundamental, ilusionar a los militantes, ilusionar a la base, ilusionar a la ciudad, ¿no?, para recuperar ese orgullo de la ciudad de ser del Partido Popular. Luego el diálogo, que es un proceso que yo creo que es fundamental y un proceso de abajo arriba, ¿no? Yo siempre pensé, y lo creo así, que la unidad empieza por abajo, por escuchar a toda la gente del Partido Popular, que lleva además mucho tiempo dando la cara a pie de calle en un contexto muy difícil, porque no es fácil hacer política en Vigo, y yo creo que eso es lo que más me motivó, ¿no? Y luego, por supuesto, Vigo. Para mí Vigo es centro de todo y desde luego la defensa de Vigo y trabajar para Vigo y para los vigueses es fundamental. Y yo creo que el partido y Vigo van a estar más unidos que nunca y lo que sí, vamos a pisar la calle más que nunca.
Ligado a ello, es el lema de campaña que acaba de presentar, ADN Vigo.
Pues sí, la verdad es que es un lema que recoge pues lo que transmití el domingo y lo que le acabo de contar, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa que es un proyecto desde Vigo, por Vigo y para Vigo, ¿no? Y lo decía ayer, a defender Vigo nadie me va a dar lecciones, desde luego. Y lo que quiero transmitir es eso, ¿no? Que reivindicar que nadie tiene el patrimonio de esta ciudad, que la ciudad tiene muchos años de historia, que es una ciudad que se ha construido con el esfuerzo de muchísima gente y que la hemos construido entre todos los vigueses, ¿no? Y yo creo que eso es lo que queremos transmitir. Ya pasar por un partido con ADN Vigo y que además es nuestro empeño lo que vamos a transmitir.
Una pregunta, ser candidata a presidir el PP de Vigo implica que pueda ser candidata a la alcaldía viguesa.
Hombre, desde luego ser candidata a la alcaldía pues ilusiona, y en un proyecto como este, ¿no? En el que quieres liderar un partido y quieres tener el apoyo de las bases para poder hacerlo, para sacar adelante un proyecto, pues por supuesto, pues claro que ilusiona el poder ser candidata, pero bueno, estamos en el primer paso, que es la elección de la presidencia del partido, y ya vendrá lo demás.
Por último, en su presentación el pasado fin de semana, como candidata aseguró que no cierra la puerta a nadie, que quiere integrar a todos los militantes, a todos los miembros del Partido Popular de Vigo. Quería preguntarle por Javier Guerra, que ya, bueno, pues ya se ha hecho oficial, ¿no?, que ha anunciado que presentará su candidatura este sábado.
Sí, bueno, tiene toda su legitimidad, como cualquier militante, a presentar su candidatura. Yo desde el domingo lo he repetido en diferentes ocasiones. Mi puerta está abierta para integrar y para hacer un partido unido para todo el que quiera, y sigue abierta, ¿no? Él se va a presentar, que me parece muy bien, porque además está en su pleno derecho, pero yo sigo insistiendo en que mi candidatura y mi puerta está abierta para todo aquel que quiera integrarse en la misma.
Pues Marta Fernández Tapias, nada, de aquí al día 18 todavía continuaremos hablando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:19. Como cada jueves, hablamos de salud bucodental con la ayuda del doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susia, ¿qué tal?
Quería, en primer lugar, hacer referencia a un estudio que acaba de salir recientemente y que habla que la mitad de los ciudadanos pues no acuden anualmente a su cita con el dentista, que bueno, es algo que es llamativo, ¿no?, que el 51% no lo haga.
Pues sí, esto, bueno, todos los cada 4 o 5 años se hace una encuesta, y este estudio pone manifiesto pues muchas cosas. Pues sí, el 51% de la población de los españoles fue el dentista, pero 49 no fue, o sea, mitad y mitad prácticamente, podríamos decir. Esto pues es grave, es grave en el sentido de que la prevención es para no tener problemas en nuestra boca. Y bueno, este estudio puso en manifiesto pues muchas más cosas. Por ejemplo, puso en manifiesto que el 79% absoluto de los españoles se cepillan al menos 2 veces al día, pero es que eso quiere decir que en 21% que no se cepillan. El 56% usan colutorio, el 45% usa seda dental. Pero 6 de cada 10 considera que eso es, pero sin embargo esto se contraviene con que 6 de cada 10 españoles considera que su estado de salud oral en su último año ha sido bueno o muy bueno. Y es difícil encontrar una boca que no tenga algo de patología. En cualquier caso, hay un problema en la tercera edad, donde los mayores de 65 años, que para mí todavía no son tercera edad, pero bueno, no considera que su estado de salud oral sea bueno en la mitad de ellos. Y otro tema grave es que 2 de cada 10, y cuando somos un país con personas con una media edad muy alta, 2 de cada 10 presentaron dolor en los últimos 12 meses. Y el 20% tiene problemas para comer, cifras realmente graves y extremas, ¿no? Sin embargo, llama la atención que el 90% de los españoles piensa que hay que hacer una visita al dentista al menos una vez al año. Solamente la mitad, ¿no? Es donde menos llamativo. Y respecto a la salud oral infantil, que también es tan importante, el 74% de la población se cepilla menos de 2 veces al día. Sin embargo, ese 36% de los niños entre 2 y 6 años no se cepillan con una frecuencia correcta. Entonces, las caries, las malposiciones, las fracturas dentales son las principales consultas que tenemos en odontopediatría, pero no son lo frecuentes que deberían ser, y ahí apelo a la responsabilidad de los padres. Y lo que llama la atención de este estudio también es que el porcentaje de adultos que acude una vez al año al dentista no aumenta, ¿no? Parece realmente increíble. Yo lo dejo ahí en el sentido de que la salud bucodental sabemos que influye en un montón de aspectos de la salud en general. Sobre todo conocemos y sabemos su íntima relación con los problemas cardiovasculares, que es la principal causa de muerte y de patología en nuestro país. Y sigue sin haber una sinergia a veces entre las distintas especialidades en ese sentido. Por ejemplo, los diabéticos, pues eso, la diabetes ocupa, es una patología que afecta aproximadamente a un 15% más o menos de la población de este país, y está íntimamente relacionada también con salud de la boca, el manejo de esa enfermedad. Y seguimos sin haber una colaboración estrecha entre los mecanismos de atención primaria de salud con la odontología, que no deja de ser una especialidad, la única especialidad que no cubre al 100% la seguridad social, los servicios públicos de salud. Entonces, apelo a la responsabilidad individual para que los pacientes se cuiden a sí mismos, nadie nos va a cuidar más que nosotros mismos, y que visiten a su dentista con la frecuencia que su dentista les indique, sin duda.
Al menos una vez al año, ¿no?
Lo ideal sería cada 6 meses, pero que el dentista le diga si puede ser una vez al año. Hay pacientes que tienen una salud oral impecable, una higiene oral impecable, y les indicamos, pues a veces, les indicamos a esos pacientes, pues que sí, que una vez al año es suficiente. Son los menos, la mayoría han de asistir a la consulta cada 6 meses, sí.
Pues doctor Pedro Guitián, muchísimas gracias por todos estos consejos, y nada, animamos a todas las personas que nos están oyendo a que cumplan, ¿no?, con ese criterio que lo dice un doctor, y que acuda al menos 2 veces al dentista para prevenir posibles futuros problemas. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a vosotros, un placer.
Una británica llamada Diana Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada, no, la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. COPE Vigo.
Y nos trasladamos ahora hasta Cañiza y saludamos a su alcalde, Luis Piña. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo hacemos en primer lugar. Le preguntamos por esas ayudas COVID que ha concedido o concede el ayuntamiento.
Sí, hemos lanzado lo que es las ayudas COVID con una partida de 51.000 euros que esperamos repartir estos próximos días. Termina el plazo para solicitarlo este domingo. Eran 10 días hábiles y en los próximos días, pues, haremos las correcciones pertinentes de falta de documentación o los requerimientos que sean necesarios, y a partir de ahí pues haremos el proceso de adjudicación del dinero.
Por otro lado, a mayores de estas ayudas COVID continúan, ¿no?, con distintas obras o reformas o mejoras, ¿no?, en el municipio. Le hablo en este caso del alumbrado en Couto y Parada, que se ha mejorado.
Sí, por un importe cercano a los 400.000 euros, financiado el 80% por el IDAE, del Gobierno del Estado, con fondos europeos. El otro 20%, que serían recursos propios, hemos puesto el Fondo Medioambiental de la Xunta de Galicia. Hemos hecho la renovación del 100% del alumbrado público de estas dos parroquias. Es una importantísima inversión, implica la renovación de todo el alumbrado público, su modernización, y lo más importante también es el ahorro, porque evidentemente al pasar de las luminarias normales a luminarias de LED, pues el ahorro energético es importantísimo.
También esta semana entregaba tapones solidarios a la Fundación Amigos de Galicia.
En el concello existen distintos puntos donde la gente recoge los tapones, entonces digamos que hemos puesto aquí un depósito centralizando todo lo que es la recogida de los tapones y desde aquí pues se desplazan a esta asociación. Es un tema solidario importante y por tanto estamos plenamente satisfechos de colaborar con ellos.
¿De qué cantidad estamos hablando, si sabe?
Pues la última entrega ha sido de media tonelada.
¿Y colabora todo el municipio, entiendo?
Sí, colabora muchísima gente. Hay distintos puntos donde la gente pues hace acopio de estos tapones y una vez ya tienen ya tienen una cantidad determinada, pues los acercan aquí al concello y aquí los depositamos y de aquí vienen a recogerlos.
Y por último, este fin de semana, este sábado, se celebra en el municipio, en Acañiza, el primer trofeo ciclocross.
Sí, es el primero, concello de Acañiza, es importantísimo en el sentido de que, bueno, pues por la dimensión del mismo, ¿no? Es una prueba puntuable en Galicia, puntuable a nivel de España, esperamos contar con una afluencia de más de 1000 personas, ya solo participantes estamos hablando de en torno a 400 y para nosotros, bueno, pues es importante, la verdad es que el circuito que se diseñó, que se va a poder disfrutar por parte de los participantes es espectacular y estoy plenamente convencido que va a ser un pleno éxito.
Pues estos son algunos de los asuntos que están sucediendo, ¿no?, en Acañiza estos días y que van a suceder, como este trofeo ciclocross. Alcalde Luis Piña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El gobierno ha aprobado hoy un decreto que cambia el sistema para evaluar y para pasar de curso. Ya no hay repeticiones. ¿Esta es una buena fórmula, sí o no?
El mensaje que se traslada, que me parece que es negativo.
Sino también cómo te afecta.
El laboratorio de Wuhan es máxima seguridad. Me he venido esta tarde al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene uno de esos laboratorios.
Vamos a ponernos las calzas.
¿Qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2 saliera?
Todo el material que sale del laboratorio se inactiva. Nos aseguramos que no puede haber un escape de cualquier agente biológico.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y antes de llegar a la 1:30, aprovecho para recordarte que, bueno, pues una serie de recomendaciones. Mañana Viernes Negro llega, esas ofertas, ¿no?, esas compras que se realizan aprovechando los descuentos, pues hay una serie de recomendaciones que se nos indican para, bueno, intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entre ellas, pues ser previsor, porque si tienes algún producto ya que quieras comprar en mente y se puede agotar, pues que vayas a la tienda o lo reserves ya. También, pues piden, te recomiendan que mejor lo hagas por la mañana. Para las compras online, por ejemplo, la madrugada es buen momento para hacerlo. Es importante planificar las compras, centrarse, saber qué es lo que quieres adquirir, por ejemplo, los regalos de Navidad, que es una ocasión perfecta, ¿no?, para anticiparte. Eso sí, tienes que revisar la política de devoluciones para que luego no se pase el plazo para poder devolver si no sirven o si no gustan esos regalos. Y compara y vencerás. Analiza todas las opciones que tengas disponibles y compra, pues, en consecuencia a ello. Como te decía, llegamos así a la 1:30. Nosotros regresamos en 20 minutos con más asuntos que contarte, incluido el concurso de Merchi Floristas, que hoy es jueves. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Corre, corre, corazón.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.